Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol, aunque de repente hoy parece que va a comenzar a llover en horas de la tarde en algunos sectores de acá de la ciudad. Bien, este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Estamos a jueves 29 de mayo del 2014, vísperas del viernes, y casi se nos va mayo entre las manos. Saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí. También por usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de la frecuencia de la onda corta o del internet. Y desde luego, acá en Estados Unidos de costa a costa. Así que les saludamos, tus despertadores matinales de siempre, acompañándote. Ojalá que sea así, ojalá que fuera así siempre, con ese cuchito de café, con esa tacita calientita, comiente y sabrosa. Te saludamos desde el estudio. Desde este estudio, en el control del sonido, tenemos a Teo Giró, producción, Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García y Morel Euro. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Y vamos a dar paso inmediatamente a los titulares.
Reitera su inocencia y compromiso con la libertad de expresión el escritor cubano Ángel Santi Esteban en una entrevista con Martín Noticias. Aprobó la Cámara de Representantes de Estados Unidos un proyecto de ley para sancionar a funcionarios del gobierno de Venezuela. Anuncia el presidente de Colombia cambios en la misión que dialoga con las guerrillas de la FARC. Y planteó el presidente Barack Obama una política exterior apoyada en la contención y las alianzas y alejada de esquemas militares.
Pasamos con las informaciones en detalle. Desde una cárcel en La Habana, el escritor disidente Ángel Santi Esteban conversó con Martín Noticias sobre lo que ha presenciado en prisión y reiteró que tiene en su poder pruebas que muestran su inocencia. Nuestra colega Karen Caballero informa.
Puedo decir libremente lo que pienso, porque ya estoy preso, ya no puede pasarme nada peor en este país por decir lo que uno piensa.
Un Santi Esteban fuerte, seguro y sin miedo logró tener en su poder de forma clandestina un teléfono celular para concedernos esta entrevista desde la cárcel asentamiento del entre recluido desde diciembre de 2012.
Yo creo que esta prisión es un regalo a Dios. Yo creo que yo estoy aquí, yo estoy en una misión, yo acá, de como ciudadano al fin, de ver todo lo que he visto aquí en esta prisión. Yo tenía que verlo. Yo tenía que verlo, yo tenía que palparlo, todos los abusos, lo que yo al principio no sabía tanto como sé ahora. Y ahora lo único que me duele es no haberlo hecho con más fuerza. Uno no escribe para premios, ni mucho menos, ni los literarios, ni esto que es. Esto es una necesidad de mi alma de decir lo que yo siento y la verdad, que por lo menos entiendo como mi verdad, aunque esté errado. Hay que respetármela como yo respeto a los demás.
Comenzó entonces a escribir en su blog Los hijos que nadie quiso, creado en 2008, de forma más crítica al gobierno cubano. En 2012, tras un proceso que ha sido calificado calificado por muchos, entre ellos la organización Reporteros Sin Fronteras, como arbitrario y precipitado, Santi Esteban fue condenado a 5 años de cárcel por el presunto delito de violación de domicilio y lesiones, pese a que no existían pruebas tangibles. El intelectual reitera su inocencia.
Sí, no solo lo reitero, lo demuestro en mi blog. En mi blog están todas las pruebas. Sí, ¿cómo nadie sin una prueba se puede? Yo presenté 5 testigos, presenté evidencia, le descarté un supuesto testigo que tenían en mi contra. Le tomamos un video escondido, el testigo preparado por la acusadora, por la fiscalía, y que lo dice ahí, lo declara ahí, y por la policía, que lo estaban chantajeando. El hombre enseña lo que le estaban regalando y las presiones que estaban haciendo para que declarara, era un testigo falso en mi contra. Todo eso está demostrado. Jamás se pasaron 4 años y medio tratando de que yo cediera y abandonara. Yo no me quiero defender, que me defiendan las pruebas, que me defiendan las evidencias.
Exactamente a las 5:05.
Las autoridades de aduana de Cuba alertaron a los viajeros hacia la isla que se abstengan de transportar bultos ajenos o encomienda en sus equipajes, pues puede traerles consecuencias administrativas y penales. Un aviso subraya que los pasajeros no están autorizados a transportar consigo encomiendas para otras personas naturales o jurídicas, y en ocasiones, al incumplir esta norma, incurren en violaciones que pueden acarrear responsabilidades no solo de carácter administrativo, sino también penales. Añadió que las encomiendas pueden ser utilizadas para el traslado de enmascaramiento de sustancias y artículos empleados en el terrorismo, operaciones de narcotráfico y contrabando de mercancías que pueden poner en riesgo la seguridad, la salud humana y el medio ambiente.
Y la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles el proyecto de ley de protección de derechos humanos y democracia venezolana, que pide sancionar a funcionarios en el régimen de Nicolás Maduro. Tenemos en Washington a Luis Alberto Muñoz.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó por aclamación un proyecto de ley que busca sancionar a funcionarios venezolanos acusados de violar los derechos humanos durante las protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. La decisión se adoptó después de un debate en que participaron varios representantes republicanos y un demócrata, quienes se pronunciaron a favor de las sanciones, mientras que otro demócrata, Gregory Meek, se manifestó en contra. La aprobación se concretó luego que la mesa estimó que no era necesaria una cuenta nominal de los votos. Meek, tras señalar su oposición al proyecto, señaló que estaba profundamente perturbado por la violencia en Venezuela.
But I believe vehemently that unilateral action by the United States is not the answer.
Pero creo que una acción unilateral de Estados Unidos no es la respuesta ni la medida correcta a tomar, porque no debemos actuar emocionalmente y porque esta legislación no favorece los intereses de Estados Unidos, expresó Mix. Ileana Ross Lettinen, autora del proyecto, indicó que su objetivo es condenar al gobierno de Maduro y apoyar al pueblo venezolano en su lucha por la libertad y la democracia. Esta legislación es muy clara y precisa. Busca sancionar a los funcionarios venezolanos negándoles visa para entrar a Estados Unidos, bloqueando sus propiedades, congelando sus bienes y prohibiendo sus transacciones financieras en Estados Unidos, dijo Ross Lettinen. Un proyecto de ley similar está pendiente en el Senado, pero la mayoría demócrata allí no ha dicho si proyecta someterlo a votación en el Pleno de la Cámara Alta. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:08.
La esposa del líder opositor venezolano encarcelado, Leopoldo López, fue recibida en audiencia general en el Vaticano por el Papa Francisco, a quien le dio un resumen de las violaciones de derechos humanos que, según asegura, sufre Venezuela. En un comunicado, el Partido Voluntad Popular precisa que Lilian Tintori indicó que el Santo Padre envió fuerzas al pueblo venezolano y le transmitió su preocupación por lo que está ocurriendo en el país. Según la esposa de López, que ha recorrido Florida, Boston, Madrid y París en los últimos días, como parte de una gira internacional para dar a conocer la situación en Venezuela, el Papa envió su bendición a todos los venezolanos. Tintori se ha reunido con políticos en varios países en Europa, entre ellos el expresidente del gobierno español, Felipe González, a quien entregó una carta manuscrita de su esposo y ha pedido a la Unión Europea que se pronuncie contra la represión en Venezuela.
Y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció cambios en la misión que dialoga con la guerrilla de la FARC. Desde Bogotá, Federico Fulleda explica las razones.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos, quien buscará su reelección para un segundo periodo constitucional del 2014 al 2018, anunció cambios en la metodología de trabajo de la comisión oficial que dialoga en Cuba con los guerrilleros de la FARC, en un intento por ganarse el apoyo de los electores en las urnas y recuperarse de la derrota sufrida en las elecciones del domingo, que dejó como ganador a Óscar Zuluaga. Santos se enfrentará el 15 de junio en las urnas al victorioso Zuluaga, candidato del Centro Democrático, quien reanudó su campaña con optimismo. Al ser el tema de la paz un punto prioritario en la campaña, Santos decidió dividir la comisión para que por separado aborden los dos temas que están pendientes y se pueda firmar el acuerdo de paz antes del 7 de agosto, al terminar el mandato constitucional presidencial. Sobre la propuesta inesperada, Santos dijo:
la posibilidad, y eso lo vamos a plantear, de subdividir el equipo negociador en dos equipos para que simultáneamente puedan avanzar sobre el punto cuarto y el punto quinto. Eso nos ahorra tiempo y eso puede significar que con más rapidez podemos terminar este conflicto.
La propuesta será planteada a los delegados de la FARC, quienes tendrán que responder al gobierno en el menor tiempo posible, indicaron fuentes de la campaña de Santos. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:10.
El expresidente de Ecuador, Yamil Mahuad, dijo hoy que el requerimiento de captura de la justicia ecuatoriana a través de la Interpol obedece a una persecución política. En un comunicado enviado a las agencias de noticias estadounidenses AP, Mahuad argumentó que por más de 13 años ha sostenido que el juicio en su contra es un proceso predominantemente político. Mahuad, quien se encuentra en Estados Unidos, fue forzado a dejar abruptamente el poder en enero del 2000 tras una revuelta popular causada por la severa crisis económica que llevó al exmandatario a reemplazar la moneda ecuatoriana de entonces, el sucre, por el dólar de Estados Unidos. El gobierno de Ecuador informó el martes que la Interpol emitió una orden de captura internacional contra Mahuad, acusado de malversación.
Y el presidente Barack Obama defendió una política exterior apoyada en la contención y las alianzas y alejada de esquemas militares o militaristas. Lila Correa con los detalles.
En West Point, durante la graduación de una nueva generación de oficiales militares estadounidenses, el presidente Barack Obama explicó por qué es necesario el cambio de estrategia en la lucha antiterrorista.
Una estrategia que implique invadir a cada país que acoja redes terroristas es ingenua y es insostenible.
Su propuesta es uno de los puntos centrales del discurso en el que el presidente defendió su política exterior de quienes la califican como débil.
Estados Unidos debe liderar siempre en el ámbito mundial, pero las acciones militares estadounidenses no pueden ser las únicas o aún los componentes primarios de nuestro liderazgo en cada caso.
Bajo esta premisa, el jefe de Estado planteó los principios de su política exterior.
La pregunta que enfrentamos no es si Estados Unidos va a liderar, es cómo vamos a liderar.
Lo que no quiere decir, explicó el mandatario, que no se recurrirá al uso de la fuerza cuando sea estrictamente necesario.
La opinión internacional nos importa, pero Estados Unidos nunca debe pedir permiso para proteger nuestro pueblo, nuestro territorio o nuestro estilo de vida.
El mandatario aseguró, eso sí, que actuará de manera conjunta con la comunidad internacional y respaldando a las instituciones internacionales cuando las amenazas a Estados Unidos no sean directas.
La prisión legal nos permite la detención indefinida de personas más allá de nuestras fronteras.
Exactamente a las 5:12.
En Ucrania, separatistas prorrusos y fuerzas del gobierno se enfrentaron el miércoles en la región de Luhansk al continuar la violencia en el oriente del país. El Ministerio del Interior de Ucrania reportó que los combates ocurrieron cuando milicianos separatistas intentaron barrer una unidad de la Guardia Nacional en la ciudad de Luhansk tras señalar que hubo bajas en ambos bandos sin precisar cifras.
Y países de la Unión Europea, encabezados por Francia y el Reino Unido, piden cambios en la entidad. María García, desde Europa, tiene los detalles.
Tras los resultados de las elecciones europeas del pasado domingo, se avecina rebelión contra la canciller alemana Angela Merkel, comandada por Francia y el Reino Unido. La idea es la misma, el principio del cambio. Hasta el presidente español, que apoya a la canciller, lo ha pedido. Ha hablado de cambio, aunque indirectamente utiliza la palabra paso adelante.
Ahora tenemos que dar un paso hacia adelante en estos momentos que empezamos.
El presidente francés, tras la victoria del Frente Nacional de Le Pen, cree que Europa debe tomar nota. Si en unos años Europa no responde a las expectativas, entonces habrá más votos contra Europa en Francia y en otros países de la Unión. Una Unión que para el primer ministro británico debería ser más autónoma y darle más autonomía a sus países miembros. Bruselas se ha convertido en algo demasiado grande, demasiado mandón y demasiado entrometido. Debe haber menos Bruselas y más Estados miembros, decía el primer ministro inglés, mientras los líderes europeos siguen sin acercar posturas sobre su candidato a presidir la Comisión Europea. Desde Europa, María García, Martín Noticias.
Son las 5:14.
El excomandante del ejército de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, recibió el 93,4% del sufragio emitido en 2.000 centros de votación al concluir la tercera jornada para elegir al nuevo presidente del país, indicó su equipo de campaña. Su rival más cercano, Hadi Saabi, recibió el 2,9% y el 3,7% del sufragio fue calificado como anulado, según las cifras preliminares difundidas del 44,4% del voto emitido en las urnas. El candidato opositor calificó los comicios de faltos de contenido democrático y de las mínimas garantías de libertad. El sondeo de la agencia Reuters, a boca de urnas, durante los 3 días de votaciones, sugiere que la participación fue reducida.
Bien, son las 5:15 minutos de la mañana en nuestros relojes y estamos madrugando contigo, acompañándote en este amanecer de jueves, pues Lucy García y Murel de Oro. Desde el control del sonido, Teo Giro, la producción, Ernesto Morales Alpizar. Le saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 5 de la mañana, o sea, de la primera media hora de esta cita de jueves de tu espacio tempranito de mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de Edemio Navas. Estaremos escuchando notas de interés que nos regala Lucy y un poco de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo el tema oficial del Mundial de Fútbol. En el segmento Contacto Directo nos escribe un joven desde Miramar y el flashback te lleva a 2006 para que recuerdes un super exitazo de Chamillionaire que ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard. Hace 9 años.
They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty, 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 trying to catch me riding dirty.
No te lo pierdas, check it out.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Intervención. Una revolución musical.
Cubanito soy, señores.
Si eres cubano, vives en el extranjero, piensas que tu trabajo es diferente e interesante y te gustaría ser parte de la próxima edición de Avanza Cuba. Cubanos por el mundo, envía un correo electrónico a avanzacuba@gmail.com. También puedes contactarnos a través de Twitter y Facebook, donde somos Avanza Cuba. No te lo pierdas. Avanza Cuba. Cubanos por el mundo. Por radio, televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Vale más ser cubanito, aunque usted lo tenga.
Ten palito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Acompañada de una buena cantidad de polvo del Sahara, una nueva onda tropical se desplaza sobre las aguas del Atlántico, siguiendo a otra onda tropical más cerca del arco de las Antillas Menores, que debe afectar mañana a las Guyanas y el norte de Venezuela. En Cuba, a pesar de las fuertes corrientes del noroeste en la altura, aparecen las primeras tormentas eléctricas en la tarde, en los últimos días de mayo, que ha resultado ser un mes muy seco. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde, con tormentas eléctricas más frecuentes desde Artemisa hasta Las Tunas. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Las noticias deportivas a continuación, hoy a cargo de Demio Navas. Muchas gracias, y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Tempranito de Mañana de Radio Martí. Anoche Paul George estuvo encendido, anotó 37 puntos en 45 minutos jugados y cooperó a que su equipo de Indiana derrotara 93 puntos por 90 al actual bicampeón de la NBA, el Miami Heat, en la gran final de la Conferencia del Este. Pese a este fracaso, el Heat aún gana la serie 3-2, que va a continuar mañana viernes a las 8:30 de la noche aquí en Miami, con transmisión en vivo de nuestra emisora Radio Martí. Por el equipo del Heat, también sobresalió Chris Bosh, pero con 20 puntos. En las grandes ligas de béisbol, anoche el equipo de los Yankees derrotó 7-4 a los Cardenales de San Luis, y de esa forma el equipo de la Gran Manzana conservó el segundo lugar en la división del este de la Liga Americana. Por su parte, el cubano Leonis Martin conectó un sencillo, un doble, anotó la única carrera del partido que le dio victoria a su equipo de los Vigilantes de Texas 1-0 ante los Mellizos de Minnesota. Leonis, el villaclareño, batea ahora para un promedio ofensivo de 276. En los otros partidos, el Milwaukee, primer lugar en la división central de la Liga Nacional, superó al Baltimore 8-3. El Boston, el actual campeón de la Serie Mundial, logró victoria 4-0 ante los Bravos de Atlanta. Pese a este fracaso, el Atlanta sigue de líder en el este de la Liga Nacional, pero ahora con ventaja de solamente medio juego de los Marlins de Miami, que anoche anotó 4 carreras en la parte inicial de la décima entrada para doblegar al equipo de los Nacionales en Washington DC con marcador final de 8-5. Por los Marlins, el cubano Adeiny Echavarría conectó un indiscutible e impulsó una carrera. La novena del Filadelfia logró victoria de 6-3 ante el Colorado. Los Medias Blancas de Chicago 3-2 ante el Cleveland. El cubano Alexei Ramírez conectó 2 sencillos por el equipo ganador, y los Mets de Nueva York 5-0 al Pittsburgh, mientras que la novena de los Cachorros perdió ante el San Francisco 5-0, y el Toronto, líder en el este de la Liga Americana, doblegó 3-2 a la novena de Tampa. Por otra parte, la norteamericana Serena Williams fue eliminada ayer miércoles por Garbiñe Muguruza en la segunda ronda del Abierto de Francia, en el que Novak Djokovic y Roger Federer no tuvieron muchos problemas para avanzar a la tercera etapa de este evento. Por último, quiero señalar que la selección australiana de fútbol se convirtió anoche en el primer equipo extranjero en llegar a Brasil para intervenir en el Campeonato Mundial de Fútbol. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Y de inmediato les ofrecemos los titulares en lo que trabaja nuestra redacción en estos momentos. Reitera su inocencia y compromiso con la libertad de expresión el escritor cubano Ángel Santiesteban en una entrevista con Martín Noticias. Aprobó la Cámara de Representantes de Estados Unidos un proyecto de ley para sancionar a funcionarios del gobierno de Venezuela. Anuncia el presidente de Colombia cambios en la misión que dialoga con la guerrilla de la FARC. Y planteó el presidente Barack Obama una política exterior apoyada en la contención y las alianzas y alejadas de esquemas militares.
Bueno, son las 5:23 minutos de la mañana. Pasamos inmediatamente con Lucy. Lucy, muy buenos días y adelante.
Gracias. La partitura manuscrita de la canción El corazón de un hombre es como una mina, de Felix Mendelssohn, fue hallada en los Estados Unidos tras 140 años de estar perdida y se subastó hoy en Londres por $100,000. Esta breve composición de Mendelssohn había suscitado interés porque, aunque se conocía de su existencia, se le había perdido la pista. Fue redescubierta recientemente aquí en los Estados Unidos. Es una canción de 29 compases y compuesta para voz de contralto y piano. Y fue un encargo privado al compositor alemán de Johann Valentin Teichmann, gerente del Teatro Real de Berlín. La composición tiene como letra parte de un poema de Friedrich Rucker que cuenta cómo el corazón de las personas es una mina que puede producir oro y plata, pero que solo puede dar lo que ya contiene. Felix Mendelssohn puso música al romanticismo alemán del siglo XIX con obras como Sinfonía Italiana, Escocesa, Las Hébridas y Sueño de una noche de verano. Además, destacó también como director de orquesta y pianista. Esta partitura redescubierta contribuye a engrosar la gran obra de Félix Mendelssohn. En Miami, Lucy García, Martí Noticias.
Bien, exactamente las 5:24 minutos de la mañana, y vamos inmediatamente con la música. Este disco, esta canción, la extraigo de un disco de larga duración grabado por Albita Rodríguez recientemente, sí, que se titula este disco Una Mujer que Canta. Le vamos a extraer esta página musical para el disfrute de los amigos oyentes. Y claro, siempre esto llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando en la segunda media hora. Claro, buenos días para usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se asuma de la sintonía, nos acompañas, nos permiten entrar en tu lugar en estas horas tempranas de la mañana, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Son las 5:30 minutos en la mañana y nos agrada que estén con nosotros a esta hora, así que le invitamos a que se queden con nosotros. Tenemos un recorrido en que le llevaremos muchas informaciones, así que gracias por su tiempo y la sintonía en esta mañana de jueves, ya 29 de mayo, se nos está yendo la semana y el mes.
Sí, señor. Bien, vamos a pasar inmediatamente con Morel de Oro y los titulares.
Comentan los expertos las declaraciones del vicepresidente Joe Biden en la entrevista de la bloguera cubana Joanny Sánchez. Responde la exdiputada venezolana María Corina Machado a las acusaciones del gobierno en su contra. Cuestiona Amnistía Internacional un informe sobre desaparecidos en México y declara que el excontratista de inteligencia, Edward Snowden, quiere regresar a Estados Unidos.
Pasamos con las informaciones en detalle. Variadas reacciones han generado la entrevista que la bloguera cubana Joanny Sánchez hizo en su periódico digital 14 y medio al vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. Alejandro Marcano con los detalles.
Para algunos catedráticos fue muy acertado realizarle esta entrevista al vicepresidente Joe Biden para su recién inaugurado diario digital 14 y medio, el que estrenó a Sánchez como periodista y también como director de su propio periódico digital.
Yo creo que eso va a impulsar su proyecto del periódico y yo creo que le representa un gran éxito periodístico.
Para otros, esta entrevista en la que Biden habló netamente de la política de Estados Unidos con respecto a Cuba y las reformas económicas en la isla servirá para mandar un mensaje tanto a los cubanos como al propio presidente Raúl Castro.
Mientras Alan Gross esté preso, no hay negociación posible. Y segundo lugar, es la importancia extraordinaria que el vicepresidente Biden y la administración le dan a los derechos humanos, al respeto de los derechos humanos.
Ambos expertos coinciden en esa postura y creen que el objetivo de esta entrevista era dejar claro a todos, tanto dentro como fuera de la isla, cuál seguirá siendo la posición de la administración del presidente Barack Obama en cuanto a Cuba.
Para mí son imprescindibles los cambios políticos. Ningún cambio económico va a llevar a Cuba hacia una democracia y hacia una economía de mercado si no hay cambios políticos. Mientras no haya cambios políticos, yo no creo que los Estados Unidos debiera en lo absoluto cambiar su posición.
Y aunque el propio vicepresidente evitó dar respuestas concretas sobre temas como el embargo, sí insistió en destacar logros en las políticas de viajes, remesas y contactos personales, que según Joe Biden, están reduciendo la brecha entre las familias cubanas divididas, otro de los objetivos de la bloguera, según los analistas, quienes por cierto desestiman las acusaciones que se ciernen sobre Joanny Sánchez, a quien en algunos casos, han señalado como a una doble agente.
Yo no creo que la postura de Giovanni Sánchez, que es hacer un periodismo objetivo, bueno, fresco, sea acercar a nadie, sencillamente informar a los cubanos.
Esta entrevista ha sido muy poco leída por los cubanos dentro de la isla, ya que hay mucha inestabilidad en la señal del periódico digital 14 y medio, en vista de que el gobierno bloqueó su señal en un principio, luego la desbloqueó, pero hasta ahora es muy poco el acceso que tienen los cubanos dentro de la isla al mismo. Desde Miami le reportó Alejandro Marcano, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:34 minutos.
El presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Thomas Donahue, visitó una cooperativa en La Habana donde conversó con sus trabajadores. Marcelo González, jefe de un centro dedicado a la tapicería y pintura de autos en el municipio Cerro, dijo a la agencia de prensa francesa que Donahue se preocupó por cómo se contrata y se protege a los trabajadores. La visita de la Cámara de Comercio se realiza en momentos en que diversos políticos y empresarios estadounidenses han pedido al presidente Obama que suavice las sanciones impuestas al gobierno cubano. Donahue, que visitó Cuba en 1999, se opone al embargo y a esta visita elogió precisamente el desarrollo del sector privado en Cuba. No obstante, afirmó que desea aprender más sobre las reformas y determinar si son reales y duraderas. También explicó que presentará sus conclusiones a legisladores y empresarios de Estados Unidos.
Más de América Latina, la exdiputada venezolana María Corina Machado respondió a las acusaciones formuladas en contra de ella por el gobierno de Nicolás Maduro y aseguró que el alto mando político del oficialismo y los cuerpos de seguridad lo que buscan es perseguir e intimidar a los ciudadanos. Desde Caracas tenemos a Aymara Lorenzo.
La diputada María Corina Machado respondió a las acusaciones que hicieron funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro en su contra, señalándola como principal responsable de un intento de magnicidio.
El pueblo de Venezuela está desesperado. Está desesperado porque esta pesadilla termine lo antes posible.
Así respondió la diputada María Corina Machado a las acusaciones que hiciera el gobierno del presidente Nicolás Maduro en su contra por su presunta participación en un intento de golpe de Estado. Lograr la salida cuanto antes por la vía constitucional es su meta. Dijo que está clara de cuál es la denuncia que debe hacer y acudirá a la fiscalía para denunciar a quienes este miércoles la señalaron como interesada en acabar con la vida del presidente Nicolás Maduro.
Los gobernadores de Carabobo y Aragua están todo ese lapso de persiguiendo, atacando y pretendiendo intimidar a un ciudadano, en este caso a una diputada. Lo que estamos viendo es una típica operación cubana.
Y es que en horas de mediodía, el alcalde Jorge Rodríguez y vocero político del gobierno hizo señalamientos con pruebas en su mano. Simplemente correos electrónicos interceptados entre la diputada María Corina Machado, el abogado constitucionalista Gustavo Tarre y otros actores de la oposición.
¿Qué demócrata, qué cristiano está de acuerdo con un baño de sangre? ¿Qué demócrata, qué cristiano está de acuerdo con el magnicidio? Ella y él.
La diputada María Corina Machado anunció que pospuso su viaje a Panamá previsto para este jueves para poder hacer la denuncia en la fiscalía. Entre tanto, el gobierno del presidente Nicolás Maduro pidió una reunión a la mesa de la Unidad Democrática para presentar en detalles las pruebas que tienen en sus manos. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Exactamente, son las 5:36 minutos.
El gobierno de Estados Unidos rechazó las denuncias de complicidad en una supuesta trama denunciada por el gobierno de Venezuela y en la que involucran a figuras de la oposición, informa la agencia de prensa asociada. Jen Psaki, portavoz del Departamento de Estado, afirmó el miércoles que las alegaciones no tienen fundamento y reiteró que las mismas tienen por objetivo distraer a los venezolanos del fracaso del gobierno para abordar los graves problemas económicos y sociales que enfrenta Venezuela. Por su parte, la exdiputada venezolana María Corina Machado calificó como un montaje burdo y pura mentira las imputaciones en su contra y alegó que el gobierno de Nicolás Maduro ni siquiera puede montar algo bien. La opositora confirmó que se reunió con el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, y con el canciller de Canadá, en su deber como diputada de denunciar la situación de los presos políticos y los perseguidos. En tanto, el gobernador opositor venezolano, Enrique Capriles, afirmó en su cuenta de Twitter que los venezolanos están agotados de las denuncias de golpes.
Más de América Latina, economista chileno opina que la reforma tributaria de la presidenta Michelle Bachelet tendría consecuencias negativas para la economía del país. Con información desde Santiago, Miguel Cabrera.
Estamos corrigiendo a la baja fuertemente en nuestras posibilidades de crecimiento e inversión. y este fenómeno no parece ser tan breve como se previó. Así se expresó el experto José Ramón Valente, quien afirmó que en el último año la caída en mercados como Brasil, Perú, Colombia y México alcanzó entre el 12 y 14%, pero Chile duplica la caída de estos países. Sobre el efecto de la reforma tributaria en las pensiones de los trabajadores, Valente señaló que las perjudicará y añadió:
hay un efecto indirecto bastante claro en las pensiones producto de la reforma tributaria.
Nunca he visto en mi vida profesional, en un periodo no recesivo como el actual, más pesimismo y contracción en la toma de decisiones por los empresarios en nuestro país, indicó el especialista. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Amnistía Internacional pidió al gobierno de México que explique la reducción del número de desaparecidos en el país en el marco de la lucha antidroga. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, indicó el jueves que el reporte oficial de desaparecidos en México desde el inicio de la lucha militarizada antidroga en el 2006 bajó de unos 26.000 a unos 8.000. Amnistía Internacional consideró ambiguo el nuevo reporte de desaparecidos e hizo votos para que el gobierno emita en los próximos días un documento oficial y publique que indique claramente la metodología utilizada para llegar a esta cifra. Para la ONG, con sede central en Londres, no queda claro si las casi 18.000 personas que dejaron de contar en la base de datos gubernamental nunca estuvieron desaparecidas o si fueron halladas por esfuerzos de investigación oficial.
Y el terrorismo es la más directa amenaza que enfrenta Estados Unidos, dijo el presidente Barack Obama en un importante discurso sobre política exterior. Tenemos en Washington a Luis Alberto Facal.
El presidente Barack Obama dijo que Estados Unidos continúa como la nación más indispensable del mundo, hablando en la ceremonia de graduación de oficiales de la Academia Militar West Point en el estado de Nueva York este miércoles. Obama argumentó a favor de la restricción antes de embarcarse en más aventuras militares, pero dijo que Estados Unidos debe actuar cuando es necesario. La disposición de Estados Unidos de aplicar la fuerza en todo el mundo es la última salvaguarda contra el caos, y si Estados Unidos no actúa ante la brutalidad en Siria, las provocaciones de Rusia, no solo viola nuestra conciencia, sino que invita a la escalada de las agresiones. El presidente Obama agregó que el terrorismo es la más directa amenaza para la seguridad de Estados Unidos, pero indicó que la amenaza ha cambiado y llamó a la cooperación con países donde las redes terroristas buscan establecerse. Entre tanto, el presidente afgano, Hamid Karzai, recibió con beneplácito la decisión del presidente Barack Obama, anunciada ayer, de retirar las tropas estadounidenses para fines de 2016. Karzai emitió una declaración este miércoles diciendo que poner fin a la presencia militar de Estados Unidos en su país ha sido una meta de largo plazo del gobierno y del pueblo afgano, quienes están agradecidos por la contribución y el apoyo de la comunidad internacional, informó Luis Alberto Facal.
Bueno, son las 5:41 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6 en la continuación de esta tu cita de hoy jueves tempranito de mañana. Tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, hoy a cargo de Edemio Navas. Estaremos conversando un rato con Lucy, escuchando la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Hoy pasamos por acá con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Vuelve la zozobra a los residentes de la Baja California. La cuestión es que Amanda, ahora una tormenta tropical con vientos de 75 kilómetros por hora, ha inclinado su rumbo sobre las aguas del Pacífico al nordeste a 9 kilómetros por hora. Pero por fortuna, Amanda debe debilitarse hoy y convertirse en una depresión tropical. Aún así, buena parte de su patrón de nubosidad cubre toda la Baja California y el noroeste mexicano. Para hoy en Cuba, donde dominan débiles altas presiones, tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde con tormentas eléctricas, más frecuentes desde Artemisa hasta Las Tunas. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Dulces y Guantes. Es todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes. En la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Nava, Fernando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por la frecuencia de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Muchas gracias, saludos amigos. La lesión del primera base canadiense Joey Votto le abrió la oportunidad al cubano Brian Peña, que este simplemente no pudo rechazar. El receptor de La Habana, que está teniendo un muy buen comienzo de temporada con el equipo rojos de Cincinnati, tuvo bastante continuidad tras un infortunio de receptor titular con Devin Mesoraco, pero se prevía que volvería a ocupar un rol secundario una vez que este se recuperara. Sin embargo, la estrella del equipo se lastimó la rodilla izquierda y de repente se abrió un hueco en la primera base, uno que por el momento pasó a ser propiedad del cubano Brian Peña. El pelotero latino siempre trata desde chiquito ser un Omar Vizquel o trata de ser un Andrés Galarraga, pero creo que es un poco difícil porque es una posición completamente diferente a la que estoy acostumbrado, aseguró Brian Peña. Estoy preparándome bien, aprovechando la oportunidad de estar en la alineación y eso realmente me ayuda a seguir trabajando y enfocarme más en mejorar, dijo el habanero Brian Peña. El muchacho, que batea para 266 con 3 cuadrangulares y 11 carreras impulsadas en 36 juegos, por ahora está conforme con su desempeño en primera base. En cuanto a los resultados de ayer miércoles en la continuación del béisbol de las Grandes Ligas, en Washington D.C., el equipo local de los Nacionales perdió en 10 entradas ante los Marlins de Miami con marcador final de 8-5. Y por el equipo ganador, el torpedero cubano Adeiny Echavarría disparó un sencillo e impulsó una carrera. En los otros partidos, el Toronto le ganó 3-2 al equipo de Tampa. La novena del Boston, el actual campeón de la Serie Mundial, doblegó al Atlanta 4-0. Y con la victoria de los Marlins y el fracaso de Atlanta, que dirige el cubano Freddy González, ahora el equipo de los Marlins está solamente en medio juego del primer lugar en el este de la Liga Nacional, la novena de los Bravos. El San Francisco dispuso 5-0 de los Cachorros de Chicago. El cubano Alexei Ramírez conectó 2 hits en el triunfo de su equipo de los Medias Blancas de Chicago 3-2 ante los Indios de Cleveland. La novena de los Mets le ganó 5-0 a los Piratas de Pittsburgh. El Houston 9-3 al Kansas City, en tanto la novena Phillies de Filadelfia logró éxito de 6-3 ante el Colorado. Por último, anoche Paul George anotó 37 puntos y su equipo de Indiana derrotó 93-90 al Miami Heat en la gran final de la Conferencia del Este de la NBA. Pese a esta derrota, el Heat gana esta gran final 3-2, que va a continuar mañana viernes a las 8:30 de la noche en esta ciudad de Miami con el partido número 6. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Y de inmediato les ofrecemos los titulares de las noticias en las que está trabajando nuestra redacción en el noticiero de hoy por la mañana. Comentan los expertos las declaraciones del vicepresidente Joe Biden en la entrevista de la bloguera cubana Yoani Sánchez. Responde la exdiputada venezolana María Corina Machado a las acusaciones del gobierno en su contra. Cuestiona Amnistía Internacional un informe sobre desaparecidos en México. Y declara el excontratista de inteligencia Edward Snowden que quisiera regresar a Estados Unidos.
Cinco 5:49 minutos de la mañana y por acá, claro, de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias. Qué bueno pues estar con ustedes. Y bueno, para comentar alguna que otra noticia de interés o curioso que tenemos aquí, ¿puedes creer que un juez rechazó la petición del actor Burt Reynolds de detener ejecución hipotecaria? Por supuesto, esto no es una noticia agradable. Sí. Perder una casa es algo realmente que te daña, ¿no? Claro. Pero un juez rechazó, él pidió una petición de retener por un tiempo la ejecución hipotecaria de su mansión, una mansión que tiene en el sureste de aquí mismo, está en el estado de la Florida, en el condado de Martin, y la rechazó totalmente en una audiencia por desestimar la demanda interpuesta contra Reynolds por la compañía de crédito, la Merrill Lynch, sí, que ahora es el Bank of America. La Merrill Lynch se convirtió, la vendió a Bank of America, y él no paga la hipoteca de esa casa desde septiembre del año 2010.
Imagínate tú.
O sea, ya lleva...
Está serio eso.
Está serio, pero sí. Bueno, no sé, el hombre y su circunstancia, la decisión, claro, podía haberla tratado de poner en venta, por lo menos buscar alternativas, no simplemente pues dejarla de pagar. Yo a lo mejor no ha tenido otra.
Yo veo que a cada rato suceden estas cosas de personas que han ganado mucho dinero en una época, en un tiempo de su vida han ganado mucho dinero. Y de repente tú los ves metidos en asuntos que tú dices, pero ¿cómo es que está pasando esto?
Pero claro, ¿eh? Porque,
¿cómo es posible?
Porque vamos a suponer, dejaron de producir por la edad,
claro,
porque pasó su época, los millones, que pero tú tienes que tener una casa normal donde tú vivir, y si tú no puedes mantener una casa de esa magnitud, pues sí, tú tienes que deshacerte de ella o rentarla.
Múdate por un apartamento.
Sí.
En Hialeah,
no,
vaya.
Pero no, pero no esperar a que venga una ejecución hipotecaria, porque entonces sí se la toma el banco, y la deuda que acreedora que él, que hay que recuperar ahora, es de 1.2 millones de dólares.
Sí, sí, sí.
Y este señor, bueno, ya tiene 78 años y es un hombre que ganó muchísimos premios entre el año 79 y el 84.
Sí, claro. Y premio y dinero.
Y dinero. Y,
claro,
y hizo una cantidad de películas increíble, trabajó sí, mucho. Claro que era también otras épocas, se trabajaba mucho. Pero, por ejemplo, un actor ahora puede ganar, no sé, 30, 40 millones en una película, pero no obstante, en la época en que él trabajó, muchos millones ganó.
Sí, claro.
Pero lo bueno, los abogados no pudieron convencer la demanda que contenía, dice que muchas inconsistencias. Y el magistrado pues falló a favor del Bank of America para que haga el embargo de la propiedad.
Yo creo que esto tiene una moraleja, encierra una moraleja y un mensaje. Hay que prepararse para la vejez. Sea usted como un rico, millonario, hombre de la clase media, en cualquier nivel económico que usted se encuentre en la sociedad, hay que prepararse para cuando llegue la otra época, la
vejez. Pues claro, y vivir de acuerdo, claro, pues a lo que usted tiene.
Exactamente.
Y es una lástima. Esto es una mansión que se llama Valhalla. que tiene, está aquí en nuestro estado, precisamente, sí. Consta de 5 dormitorios, 7 cuartos de baño, tiene una sala de cine, una piscina, una bodega, tiene una sala de billar, un embarcadero, una zona de helicóptero, una cascada de agua en el interior de la vivienda.
Posiblemente
la
ni vivo ahí.
Es lo más probable.
Ni vivo ahí.
Ya en el año 1999, pero esto fue una decisión, pienso yo, que acertada, porque al menos la vendió. Él vendió aquí una finca de 153 acres, que estaba también en el sureste de Florida.
Sí.
Y también la vendió por una bancarrota, tuvo que venderla. Y como si vamos a hacer un poquito de historia, cuando él empezó como una estrella del fútbol americano. Él empezó como un futbolista que tuvo algunas lesiones y de ahí saltó a una carrera artística en la década de los 50 con pequeños papeles.
Como O.J. Simpson, que comenzó jugando fútbol, después hizo algunas películas.
Efectivamente.
Y después hizo la gran película del juicio, ¿no?
Sí, señor. Pero bueno, en el caso de Burt Reynolds, no se puede comparar en el sentido de que O.J. hizo muy pocas películas.
Sí, es cierto,
hombre,
tienes razón.
Trabajó bárbaramente.
Tremendo en el cine.
Y a principios del 80 su fama tuvo un incremento extraordinario. Acuérdate de aquella película Smokey and the Bandit.
¿Cómo
y todas
que no?
Esas cosas.
Muy bueno.
Y si vamos a su trayectoria, ha hecho 59 películas. 59.
Tremendo. Sí.
Y no solo películas, papeles pequeños, no, interpretando importantes papeles, también no solo eso, hizo muchas series de televisión.
También,
en la década del 90, en el 98 fue nominado al Oscar, nominado a los Globos de Oro, en fin, que es un hombre con una carrera.
Te quería comentar algo, ayer hablaste tú de Cheo Feliciano, algo que se le fue un homenaje que se le va a hacer a Cheo Feliciano.
Ajá.
Te hablé de que él hizo un disco conjuntamente con Rubén Blades, no hace tanto tiempo realmente, Eva 6, ajá, es el disco de larga duración, donde mezclan las canciones. Hay veces que Cheo canta de Blades y Blades canta de Cheo. En este caso se unen.